Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, este programa en el que hablamos de cómic americano y principalmente y sin hacer ascos al resto de nacionalidades del cómic. Programa número 104 o lo que es lo mismo, el número 12 del volumen 6. Yo soy Albertini y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Hola, muy buenas. Pues bien, aquí todos muy liados en la vida, pero con siempre con un poquito de tiempo para volver al mundo de los cómics.
Sí, sí, esto es, ya os decimos esto de que muchas veces el grabar para nosotros es una incógnita, no sabemos cuándo, pero procuramos estar por aquí disponibles de vez en cuando, así que va a ser la dinámica, ya sabéis. Algunos nos ha dicho por iVoox, nos ha dicho, oye, que ahora siento que me habéis quitado 20 minutos de podcast, ¿qué hago con eso? Y yo, pues nada. Pues nada, pues invierte en algo, lee.
Lee los cómics de los que hablamos que no te hayas leído.
Rellénanos tiempo a base de comentarios y audio comentarios. Que total. Ya nosotros lo editaremos lo suficiente para que quedemos más o menos bien.
Más o menos, tampoco...
tampoco demasiado, porque luego la gente dice, qué sospechoso. Esa alabanza al noveno podcast.
La verdad es que os escribía para deciros que el programa está muy bien. Y sois los
que
dos...
¡Me encanta
los dos
todo!
Sois los dos unos guapos.
Tenemos a nuestro departamento de simiesco, a los monos de la noveno cueva, pues ahí haciendo que, editando todo esto y bueno, pues para que no se noten esas cosas.
Por ahora no hacen muy buen trabajo, no hacen muy buen trabajo por ahora, ¿eh?
Están haciendo un cursillo de doblaje. Están ahí. Y nada, monadas aparte y demás tonterías, vamos con las noticias.
Venga, noticias.
Hoy tenemos un programa de esos que os gusta a vosotros, de esto de leer cosas y listados y demás. Y ¡guau! ¡Qué genial todo!
Por lo menos sabemos que quien nos escucha tiene que adorar nuestra voz, porque es que si no...
¡Ay! Nuestras voces sexys e intelectuales.
Sí, hombre, sí.
Y vamos con premios, que son los nominados al 33º Salón del Internacional del Cómic de Barcelona, que ha salido hace unos días el listado, y tenemos, pues ya sabéis, obras que no hemos leído, a lo mejor el 99%, por no decir el 100%. Ah, sí, he leído una.
Yo...
Bueno,
vamos. Dos.
Es verdad, sí. Por lo menos la primera categoría. Y tenemos mejor obra de autor extranjero publicada en España en 2014. Y tenemos Ama 4 de Frederick Peters, Aquel verano de Gillian y Mariko Tamaki, Arsène Schrauben de Olivier Schrauben, Cowboy Hank de Herschel y Kamagurka, Degenerado de Chloe Crutchauder o algo así. Fabricar historias de Chris Ware, Hechizo total de Hanselman, Last Man de Bastian Vives, Yves Balak Bigerel y Michael Salambil.
Será Michel, fijo.
Mi amigo Dahmer de Der Backderf y Saga de Brian Kilbogan y Fiona Staples.
Madre
pues
mía.
Pues ya sabéis. Los que escucháis el podcast habitualmente ya comprenderéis cuáles son nuestras favoritas.
Y tengo que reconocer que estabas repasando la lista y digo, ¿qué pasa? Que solamente conozco Saga. Y digo, no, Fabricar historias, que sí, no sí. Se llama así realmente, lo tengo.
Building Stories.
Ay, Building Stories. Bueno, y luego está la otra categoría que es Mejor Obra de Autor Español publicada en España.
Sí, sí. Y tenemos He visto ballenas de Javier de Isusi. Historias de barrio, Caminos de Gaby Beltrán y Bartolomé Seguí, Inercia de Antonio Hitos, que fue el premio FNAC Salamandra del año pasado, y ya de paso pues se lleva este, porque sí. La Mondaine, Death Sidru y Jordi Lafebvre, o Lafebvre, Las Guerras Silenciosas de Jaime Martín, Las Meninas de Santiago García y Javier Olivares, no confundir con el del Ministerio del Tiempo, Las Oscuras Manos del Olvido de Hernández Cava y Bartolomé Seguí, hace aquí Seguí un doblete, uh-huh. Murderabilia de Álvaro Ortiz, Nosotros Llegamos Primeros de Furillo, Versus de Luis Bustos y Yo Asesino de Antonio Altarriba y Keko.
Uh-huh. Ahí te quedas.
Luego tenemos Autor Revelación Español de 2014, que es Ana Uncina, Antonio Hitos, José Jajaja, Mamen Moreu y Miki Montlo.
Esta claramente es la categoría que más nos suenan las cosas.
Sí, sí. Y también tenemos Mejor Fanzine Español de 2014. Tenemos Underground, Cuaderno del Yeti, Migas, Oiga, Mire, Mañana, Termósero Comics y Zócalo Fanzine.
Bueno.
Pues nada, unos premios muy... que les deseamos lo mejor y nada, ya leeremos alguno. Es más, podemos aprovechar y de aquí a mayo... No, ¿cuándo es el Salón del Cómic?
Bueno,
cuando sea. Cuando sea el Salón del Cómic del... no tengo aquí la... 16 al 19 de abril. Vamos a hacer el compromiso de leernos algunos cuantos.
Algo.
Y algo. No sé cuántas, pero alguno. Y irlas comentando. Yo, la verdad que es verdad que tengo muchas ganas de leer Las Meninas, tengo ganas de leer Inercia, tengo ganas de leer Murderabilia y de leer por fin Building Stories y alguno más.
Que Building sí tengo... Stories, más que leerlo, es como un a ver qué hay. Porque es una cosa muy peculiar, bueno, como siempre. Con
muy de Chris Ware, sí.
Sí, es lo que le mola. Y hablando de gente peculiar, tenemos otra noticia. Y es que Battle Chasers va a volver en formato de cómic y videojuego.
¡Oh! ¡Las dos pasiones de Madureira!
Exactamente. Unidas. Esto, si no lo sabe la gente, es una colección que hacía Joe Madureira, por todo el mundo conocido como la persona que deja las cosas a medias. Desde que encontró una adicción a los videojuegos, incluso estuvo trabajando en un videojuego que era Darksiders. Y en la segunda parte también dijo, lo dejo. Dejo los diseños también. Bueno, me voy a Marvel a dibujar algo de Inhumanos. Dos números. Y ahora dice, pues voy a terminarla. Esperemos que no sean muchos números el final, porque si no, no creo que lo consiga tampoco.
Lo mismo hace una maxiserie de 12 números y se queda en 2.5.
Porque, bueno, esto se publicó originalmente entre el 98 y 2001, atiende que ya hace años.
Es que hace años, sí. Y madre tuvo mía. Bastantes buenas críticas.
Sí, bueno, no tenía malas críticas. Es un poco así de esto que le gusta también a él, brujería, esa espada de brujería y estas cosas. Y bueno, terminó en un número 9 que era como si hubieran cancelado una serie de televisión con un cliffhanger del copón y se quedó ahí.
Oh,
y hizo, es decir, que hizo entre el 98 y el 2001 9 números. Es que os lo tengo que decir todo. Imaginaros.
Es buen ritmo en 3 años, pues 3 números al año.
Es que vamos, en fin. Todo esto, recordemos que lo de que la adicción a sus videojuegos, a los videojuegos y tal, que parece una tontería, pero Madureira antes dibujaba todos los meses en Uncanny X-Men.
Sí, sí.
Y casi no necesitaba a nadie que le rellenara, o sea que era más o menos rápido y no era malo. Y ahora, entre
que... Y de hecho sí. Le surgieron imitadores como Roger Cruz y demás.
Sí, bastantes. Y ahora, entre que ha complicado un poco más el dibujo, en plan más detallado o de coloreado encima del lápiz y esas cosas que últimamente le hemos visto, y que tiene unos problemas bastante gordos de adicciones extrañas, pues es que no hace nada, el hijo puta. O sea, ni trabajar en un videojuego siquiera, que es lo que más le debe haber gustado de la historia. Trabajó en dos y dijo, bueno, yo me voy, que tengo que jugar a otros juegos distintos.
No me da tiempo a diseñar, no me da tiempo a jugar.
Y bueno, a saber cómo...
Tengo una partida de Logain a medias.
Hostia, de Logain. Vamos a jugar al Ogame. Espera, me he puesto una alarma cuando se acaba de construir una cosa al planeta.
El destructor.
En fin, en cualquier caso, me imagino que si queda alguien todavía que se acordaba de esto y que le gustó en su día y se quedó un poco picuet con cómo quedó, pues oye, no le importará verlo de nuevo. Me imagino que aquí, si consigue terminarla en un tiempo normal, a lo mejor reeditan...
En plan de aquí en 10 años.
Reeditan todo en un tomo o algo así.
Entonces, o a lo mejor un Absolute no Battle Chaser Epic.
Un Absolute de 10 números. A lo mejor no ha hecho otras cosas porque ha estado trabajando muy duramente en Vital Chasers. Es que, a saber. Bueno,
lo mismo,
en fin.
Nos encontramos el mejor dibujo del universo. No, se nos rompen los ojos solo de verlo. No sé, para exposición en arco y demás.
Hombre, imagino que por lo menos el dibujo será bueno, porque no es mal dibujante, pese a ser de esos que surgen ahí en los 90 y eso.
Sí, sí.
Dentro de lo que cabe, es bueno.
Es bueno dentro de lo que cabe, y eso que tiene un estilo que digamos muy noventero.
Sí,
no
pero...
Pero sí que le sí que es bueno dentro de su propia caracterización de personajes y de demás.
Sí, o sea, es mucho mejor que, yo qué sé, Chris Bacalo y alguno, y Humberto Ramos y yo qué sé, algunos de estos que son mucho más, aunque también tienen un poco problemas de proporciones, pues este es mucho más pulido y no sé, la verdad es que siempre fue mejor, lo que pasa que es eso, que es un mago asqueroso. Entonces, bueno, en fin. A lo mejor no le daba ya el dinero para vivir sus obsesiones y tiene que hacer algo.
Y nada, pues vamos a pasar, antes de pasar ya a las secciones, a las novedades, un par de apuntes sobre cine y televisión, que no hemos apuntado en el guión, pero bueno, estaría bien comentarlo. La primera es que CW está planificando una serie que reúna a los héroes y villanos secundarios de Arrow y Flash para, bueno, pues,
okay,
hacer algo, un team up o lo que sea. No se sabe nada. Es en plan, lo han soltado, sí, a lo mejor no hacemos esto. Y quién sabe.
Yo lo dejo ahí para ver qué pensáis.
Uh-huh. En plan globo sonda, pero conociendo a CW seguro que lo lanza.
Están teniendo bastante éxito con sus series de héroes. Bueno, es... Muchísimo.
Bueno, está teniendo éxito con cualquier cosa este año, es increíble. Dentro de lo pequeña que es la cadena, relativamente pequeña en cuanto, digamos, para los que no conocéis mucho la mecánica de televisión en Estados Unidos, sería como si fuera 4, ¿no? O sí, una cosa así.
Si fuera en proporción, menos, como un canal de cable.
Sí, sí, sería casi como Neox o algo así.
Es un canal que es en abierto, pero que es de CBS, y en teoría pues eso es para la gente joven, especialmente también en teoría para chicas jóvenes, pero bueno, últimamente está haciendo series así como muy variadas y nunca tienen, o sea, cuando decimos que es un éxito, cuidado, y unas audiencias que podrían ser de aquí, de España.
Sí, sí.
Pero bueno, oye, han renovado hasta las cosas que no están funcionando muy bien. Dicen que igual se plantean empezar a emitir cosas en verano, que eso no lo hacen. A saber, mal no van.
Otro apunte es que han salido las nominaciones a los Saturn Awards, que son premios especializados en géneros de fantasía, ciencia ficción, y tienen categoría propia para cine y televisión de superhéroes. Pero claro, si echas las cuentas, ¿quién va a estar nominado a mejor película de superhéroes? Pues si hay 5 sitios y había 5 películas de superhéroes,
pues 5.
Pues como que no hay más. Y con series igual, la única que no está nominada de Network, bueno, y de tal, es Constantine.
Sí.
Así que, bueno, pues eso.
Imaginad lo mala que es.
Sí. Ya nos da una pista de todo eso. Así que pasamos a las secciones y a las novedades de marzo de 2015. ¿Qué podemos encontrar en los kioscos, en las tiendas especializadas este mes?
Pues tenemos primeramente que Panini ha sacado 2 catálogos, a falta de uno. Dijeron, bueno, se nos va a quedar uno muy gordo, que va a parecer un cómic. Y entonces han sacado uno con las cosas de Marvel y otro con lo demás.
Joder,
básicamente.
Pues es que vamos bien.
El segundo es un catálogo así cortito y tal, pero lo de Marvel, bastante gordete. Tenemos novedades, tenemos la novela gráfica, esto que le ha dado a Marvel por sacar novelas gráficas que se editan en todo el mundo y tal. Tenemos sí. Vengadores, la cólera de Ultrón, escrito por Rick Remender, dibujado por su colaborador habitual, Jerome Opeña, que valdrá 15 euros, tendrá 120 páginas, y obviamente es para hacer un poco de caja con la película de los Vengadores, que tiene Ultron en el título y es lo normal.
Claro.
Pero bueno, ninguna de las novelas gráficas de estas que yo he leído ha sido mala. algunas un poco...
Bueno, mala ha sido la de... la de los mutantes.
Y es que se me la he leído yo.
Pues, claro, es normal. Pues no lo leas.
En fin, que está ahí, puede que no esté mal. Y es de este tipo también de cosas que, oye, me voy a regalarle un cómic a alguien, hostia, ¿tendrá este? ¿Tendrá algo antes y otro algo después? No, estos son uno y ya está. Siempre uh-huh. está bien. O para gente que quiere empezar, pues bueno, me leo uno de estos. Después tenemos el comienzo de una nueva colección, que es Agents of S.H.I.E.L.D., Agentes de S.H.I.E.L.D., de Mark Waid y Carlos Pacheco, que Carlos Pacheco tampoco sabemos cuánto durará.
No sé. Pero, es una serie que, bueno, no sé si has leído.
No, este no lo he podido leer. He visto que parecía algo relacionado con la serie también, no sé.
Escoge los personajes y demás. Pero en realidad es muy... O sea, es muy de historias cortitas, muy episódica y tal, muy autoconclusivo y correcta. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Es Waid más pesetero.
Sí, la verdad es que Waid últimamente, si no es en Daredevil, las demás cosas que hace son un poco... Luego tenemos el comienzo de etapas, tenemos nuevo Capitán América 50 y Iron Man Superior 50, y también Thor, Diosa del Trueno 47, que son los comienzos... Bueno, el de Thor no, es el ya son los dos... 3 y el 4, me parece. Son esos dos primeros los comienzos de las etapas nuevas de estas colecciones. Que yo digo, Panini, que ya sé que ahora se te ha puesto en la cabeza que no tienes que renumerar nada, pero cuando tienes que cambiar el título, en Marvel han renumerado por algo, ¿no? Porque eso, nuevo Capitán América 50. Entonces, el nuevo Capitán América 49, ¿dónde está? En ningún sitio. Iron Man Superior 49, ¿dónde está? En ningún sitio. Es lo que te digo, ¿no? Pues eso. Que no pasa nada por renumerar, que estamos acostumbrados ya a esto.
Ya ves, somos gente acostumbrada a esas cosas.
Sí, bueno. Y que, por cierto, que no me había dado cuenta de que habían cambiado en Panini el título de Thor a Diosa del Trueno, que es bastante apropiado y normal, uh-huh. pero bueno, que no sabía. Luego tenemos la reedición, iba a decir una vez más, ya es que ni me acuerdo cuándo fue la última vez, pero es que esto me da la sensación de que lo hemos visto mil veces, Los Cuatro Fantásticos de John Byrne, uh-huh. el número uno, que... No voy a decir nada porque también es un material que a mí personalmente me gusta bastante, entonces...
Y lo releí, bueno, cuando el reto de los Cuatro Fantásticos uh-huh. que hice hace unos cuantos años, lo releí y me pareció que no había envejecido o que había envejecido muy poco. Y eso ¿sí? es una cosa de muy importante, porque hay muchas cosas que de hace... ¡Wow! Esta hora fue la leche hace 30 años y las relees y dices, ah, pues ya está, ¿no? Pero es que me han parecido muy bien, o sea, dentro de... De, claro, Marvel de los 80, Jim Shooter y que si el crossover con la Secret Wars que le pilló en medio, que si Hulka, que si ahora no están los, ahora no están no sé qué, ahora se van Ridley y Susan a vivir fuera retirados. Tiene muchas cosas, y muchas cosas, algunas cosas editoriales, con algún que otro cruce con los Vengadores y demás, pero están bastante bien.
Sí, yo lo que creo es que sí, se ha envejecido bastante bien. La mayoría de las cosas de John Byrne de esa época están bastante bien, ya sea esto, Alpha Flight, incluso la super breve etapa en Hulk o Superman que hemos podido ver la publicado ECC. Eso es el mejor Byrne para mí en guión y dibujo. Luego, continuando con la reedición de... la etapa de X-Force de Peter Milligan, pues llegamos a el primer tomo de X-Statics, que era ese relanzamiento dentro de la propia etapa, que tenía su propio sentido y tal. Si no habéis leído los anteriores, aunque este sea un título nuevo y el primer tomo, mejor compraros los de antes.
Sí, mejor compraros el Forza X, que además está integral, el Forza X, está todo.
¿Era uno solo?
Creo que sí.
A pesar que habían publicado en dos.
Sí, porque fue como en formato XC son 12, 13 números a gusto y aquí se publicó, creo que eran justo esos números, ¿no? 12, 13 o 14, los del X-Force de Milligan. De hecho, aquí se publicó en Forum los publicó en dos o tres tomos, o sea que...
Sí, en tres tomos, lógico, estoy viendo ahora.
Me parece lógico que
se estatizan dos. Bueno, pues te compras lo de antes. que está muy bien todo. Incluso yo creo que Fuerza X es mejor incluso que es Statics, pero simplemente es que tienes que leértelo todo, porque sí, está muy bien.
Además es la típica de voy a hacer lo que me salga del huevo y que queda bien, ¿sabes? O sea, de esa época de Marvel que tuvo de experimentar mucho con nuevas voces o voces ya clásicas, tal, pero que hicieran cosas novedosas y les quedó buenos experimentos como este.
Sí, y se nota una cosa además de diferencia con lo que tenemos ahora, y es que era una época en la que crear a personajes mutantes no era un problema ni de lejos. O sea, aquí todos los personajes son nuevos prácticamente y a crear personajes a nadie le importa. Este es me parece el primer cómic que sacaron sin el Comics Code.
Puede ser.
El primer número se llamaba Heridas de Salida, que es una de las cosas que no se podía enseñar en el Comics Code, que eran cuando disparabas a alguien, las heridas por donde habían salido las balas, una cosa muy extraña. Pero bueno, no era solamente por vamos a hacer cosas
transgresoras,
sino que está muy bien dramáticamente y eso, pero además, como son todos personajes nuevos, también tienes la sensación de que puede cascar cualquiera en cualquier momento, y básicamente es lo que pasa.
Sí, así que por eso tenemos hoy un día a Dup.
Sí, que por cierto, si van a reeditar en algún momento o alguien ve en algún sitio los X-Men de Peter Milligan que hizo después, etapa que tuvo después, no la compréis.
No. No.
Porque no solamente que no tenga nada que ver, es confusa y mala directamente. Sí. No sé qué le pasó exactamente. Luego tenemos el tomo 3 de Axis, que termina ya todo este crossover. Yo creo que es una buena forma de publicarlo así en tomitos. Números 1 en tomos, que tenemos Nuevos Guerreros, Salvaje Hulk y Puño de Hierro. Yo personalmente diría que no os compraréis ninguno.
No.
Luego, en el segundo catálogo, venían algunas cosas de conocidillas así del mundo del cómic español. Tenemos Las aventuras del Capitán Torres No Papel, así que los que les interese, ahí lo tienen. Y también La peste escarlata de Carlos Jiménez, un clásico del cómic. Luego tenemos ECC.
2021, 22.
Exactamente. Y en ECC, como siempre, tenemos cosas variadas. Tenemos grandes autores de Batman, esta vez es Bernie Wrightson, con guión de Jim Starlin, Ron Marth, Lynn Wynn, si no me equivoco es lo que se llama The Cult, que era, ya no me acuerdo cómo se traduce, se me ha ido la pinza.
Ay, pues tengo por aquí el tomo, no sé cómo se llama.
¿La secta se llamará?
Pues no sé, ver si lo localizo. Sigue, continúa.
A mí personalmente no me gusta demasiado. Pero bueno, oye, vosotros veréis. Bernie Wrightson es un gran dibujante, la verdad, así en general. Aunque Batman no sería a lo mejor lo primero que uno pensaría, sino otras cosas un poco más menos conocidas y tal. Pero bueno, oye, Batman vende y ECC lo sabe. Y hablando de que Batman vende, tenemos, solamente por comentarlo, segundas ediciones de Batman, el Caballero Oscuro, Amanecer Dorado, y Batman y Robin deben morir. Solamente quería contrastar la diferencia de estas dos series, que han llegado las dos a una segunda edición y El Caballero Oscuro es infecto y Batman y Robin deben morir es genial. Entonces, no sé exactamente qué demonios pasa. Es demasiado dicotómica la gente que compra estas cosas.
Porque Finch es el mejor dibujante del mundo y lo sabemos, solo que no lo reconocemos.
Tenemos que esperar a comentar su Wonder Woman con su mujer. Espero que nos podamos reír por lo menos. Luego continúa publicando las cosas del fin del mañana. Esta vez son los tie-ins y especiales de diferentes personajes. Y como siempre en el estilo de ECC, pues lo publican en sus tomacos de esto es de Superman, esto es de Batman, esto es de la Liga de la Justicia, con diferentes cosas dentro que igual te interesan, igual no. Pero bueno, esta vez no es como otras veces y la mayoría de las cosas que están dentro tienen sentido. Green Lantern también tiene otro tomo. El final de la etapa que ya hablamos de Brian Azzarello al frente de Wonder Woman llega en el número 9 de los tomos de ECC, que es curioso porque yo pensaba, en mi cabeza digo, pues eran más tomos, pero no, 9 tomitos.
No, yo también lo he pensado. Que por cierto, en abril los empiezan a publicar ya en tomos de 6 en 6, en tomos de tapa dura.
¿Te refieres a que ¿van a publicarlo no en tomos de 4 números, que es una mierda porque parte las cosas a la mitad?
Sí, van a publicarlo en tomos de 6 como es debido.
Es que es muy ridículo publicar las cosas así porque te dejas arcos a medias y no publica así nadie más que ellos. Mm. Es una cosa muy, muy, muy extraña. Pero bueno, en fin, ha terminado y la gente que le ha estado gustando no creo que tenga muchos problemas. Luego tenemos el Jóvenes Titanes Tierra 1 de Jeff Lemire y Terry Dodson, que no sé si te has leído, que yo no me lo he leído.
No, a ver si lo leo en unas semanas y tal. Pero sí que tenía ganas de leerlo porque Lemire sí que me suele gustar y Dodson es Dodson y me gusta también mucho.
Pues a ver qué tal es. A falta del Wonder Woman Tierra 1, que también nos falta, de Morrison y de Yannick Paquette, si no me equivoco, uh-huh, que lleva dibujándolo la madre que le parió el tiempo ya. Pues este parece uno así de los más interesantes porque el de Superman es infecto y el de Batman no me interesaba demasiado. Bueno, en fin. Otro tomo, por cierto, también de Astro City, Vidas Privadas, que uh-huh, siempre está bien avisarlo porque como tiene esta periodicidad un poco a la que salta, pues nunca se sabe y siempre está muy bien, o sea que ahí está.
No, y algo que están publicando a la par las primeras Astro City con las nuevas, pues uh-huh, ahora están más seguidos. De hecho, en abril publican el segundo tomo del Astro City del 90 y tantos.
Ah, pues muy bien. La verdad es que es curioso que una colección que ha estado publicándose casi 20 años, o 20 años, ya no me acuerdo cuándo salió el primer número, pero es prácticamente igual, o sea, no ha cambiado. Es básicamente lo mismo. Y para bien en este caso, ¿no? Porque es buena, entonces, bueno, pero no siempre es lo normal. Y luego también tenemos Predicador, el número 9, que es el último, y al mismo tiempo publican el número 1 en su segunda edición, así que parece que les ha funcionado bien.
Luego tenemos. Funciona bien.
Sí, siempre, cuando decimos siempre es porque de vez en cuando, y si no, en fin. Acordémonos de todas esas ediciones que ya hemos hablado en la historia del programa. Es que cuando empezamos a comentar cosas que hemos comentado nosotros mismos ya que han salido en otra edición, cuando se editó Planeta, por ejemplo. Ya es que estamos mayores.
Predicador era la edición cofre, ¿no?
Sí, sí, edición cofre, 100 balas, edición maletín. Planeta se fue por lo alto.
Sí, sí.
Luego en Norma tenemos el primer tomo de Black Science, Ciencia Oscura, de Rick Remender y Mateo Escalera, que tengo bastante ganas de leer, tiene buena
yo
pinta.
También.
No sé qué he leído por ahí de que la portada que anuncian en el catálogo no tiene nada que ver con la que han publicado al final y que es más mierder, pero bueno, no me he fijado, francamente. Después tenemos el octavo tomo de Atomic Robo, que siempre suele estar divertido.
Sí.
Luego, para los amantes de los gatos, tenemos Plum, Historias Gatunas, que es un manga.
Tienes que hacer una sección, la novedad del gatuna del mes, ¿eh?
No siempre hay. No siempre
Plum,
hay.
Historias Gatunas.
Y luego también, en un pack de 2 volúmenes, van a asumo que ahora mismo no me doy cuenta de que han publicado los 2 volúmenes de forma normal, van a publicar All You Need Is Kill, que es el manga...
All You Need Is Kill.
Na, 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 na,
na, na, na, na,
el manga en el que está basado la película Age of Tomorrow, que no me acuerdo cómo la tradujeron aquí en España, pero bueno, el título sigue siendo...
Al filo del mañana, no sé.
O sea, normal. Bueno,
no sé.
Es una mierda de título en todos los idiomas, pero bueno, la película está de Tom Cruise que pudimos ver hace un tiempo, la verdad es que no me acuerdo, en verano, que tiene más agujeros argumentales que un queso, pero es entretenida para mí.
Sí.
Y esto lo estoy diciendo a alguien que la vio en un avión. Y con eso pues terminamos básicamente con las novedades.
Pues efectivamente, vamos a poner La Prometo de Gen Comics y volvemos enseguida.
Venga.
Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Llega la hora de comentar nuestros cómics, lo que hemos estado leyendo últimamente, y vamos a con nuestra zona USA, vamos a ir un poco, a lo mejor menos con spoilers de lo habitual, porque bueno, soy un poco, de hecho, paso de Uncanny Avengers. Y nada, vamos a ya que hemos estado haciendo un seguimiento de Uncanny Avengers durante los últimos, bueno, durante toda su existencia, desde que era Uncanny X-Men.
Toda su vida.
Uncanny X-Force, perdón. Durante su existencia, pues vamos a ver cómo ha vuelto Uncanny Avengers con dos números, Uncanny Avengers número 1 y número 2, escritos por Rick Remender y dibujado por Opeña. No,
Acuña.
No, Acuña, por Acuña.
A Yeñez no hay problema.
A Yeñez, ya, si tienes Yeñez, ya te apellidas igual, todo el mundo lo sabe.
Efectivamente, vuelve y, como bien dices tú, como entre que tú no lo has leído y esto sale el mes que viene, si no estamos muy equivocados, en España, pues lo decimos así un poco, lo digo sin comentar todo lo que pasa y eso, qué tal está. Uh-huh. Para empezar, decir que ya lo habréis visto igual en alguna portada por ahí, la alineación es, creo que, quitando a Pícara, completamente nueva. Tenemos a varios personajes que dices, ¿esta gente dónde ha salido? Está bastante relacionado con algunas cosas de Axis. Tenemos a Mercurio, a la Bruja Escarlata, Pícara, Capitán América Nuevo, el Doctor Voodoo, que era un personaje que introdujo Remender en Axis y que tenía bastantes ganas de usar. Ya veremos si merece la pena o no. Es una cosa rara porque es una mezcla entre el Doctor Strange y Pantera Negra. Muy curiosa, no sé. La Visión y Dientes de Sable.
Lo dices porque es negro.
No lo digo por eso. Cuando leáis los...
Como es negro y hechicero, ¡oh!
Si habéis leído Nuevos Vengadores, ya sabéis por qué lo digo. Y bueno, pues empezamos... La excusa de la serie es... tenemos a un equipo que son Pícara, Doctor Voodoo, Visión y Capitán América... Bueno, y Dientes de Sable están buscando a la Bruja Escarlata y a Mercurio porque están haciendo algo, que tampoco voy a decir. Y esto les va a llevar a un sitio que hace tiempo que no pisábamos en el universo Marvel demasiado, y hace bastante más tiempo que no pisábamos en el universo Marvel de forma interesante, que es la Contratierra. Eso quiere decir, por supuesto, el Alto Evolucionario. Uh-huh. Y... es bastante curioso. Bueno, para empezar, como siempre, me alegro de que Acuña esté dibujando. No suele hacer un montón de números seguidos, pero bueno, estos dos primeros números está muy chulo. A veces no hace muchos fondos, pero la verdad es que lo compensa con un dibujo que es muy atractivo y bastante detallado, sobre todo de los personajes. Y curiosamente, por cierto, las dos portadas... son de esas portadas, portada promo, que llamo yo, porque no tiene nada que ver con lo que pasa dentro casi. Y cuando digo nada, ahora que lo estoy pensando, sí, creo que no tiene nada que ver. Y es curioso porque, bueno, sí que sigue un poco también al ritmo este Remender, que a veces no nos gusta, pero en este caso está más justificado porque separa a los personajes casi nada más empezar y, bueno, pues... me imagino que terminará este primer arco argumental un poco uniendo más al equipo. En cualquier uh-huh. caso, como los personajes, quitando a Pícara, son todos nuevos en la colección, sí que le da un soplo de aire fresco. Eso y el cambio de escenario y el dejar atrás todas las cosas que hemos tenido durante tanto tiempo de Apocalipsis y de Kang y todo esto, aunque seguro que van a volver... Y estoy seguro de que vamos a volver a tener cosas de, a lo mejor, de Caos y demás, por lo que pasó al final de Axis. Pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, está bastante chulo. O sea, me ha gustado. Por ahora no tengo muchos peros, aunque es muy... son números bastante de conversaciones. Creo que hay una escena de acción o dos entre los dos números, pero está bastante curioso. Si hubiera sido con las mismas cosas de siempre, los mismos personajes y continuando lo mismo, a lo mejor me hubiera dado más pereza, aunque yo entiendo que te ha dado pereza. Uh-huh. Por suerte, saca lo mejor que puede de Axis, que es un par de excusas y un par de personajes, y aparte de eso no tiene mucho que ver, porque Axis al final tampoco estuvo especialmente bien, como ya os comentamos. Y no, la verdad es que por ahora me ha gustado. No estoy ahora mismo en mi mente muy claro en si Panini va a publicar dos números al mes o uno. Me imagino que uno, porque está bastante cerquita. Pero, oye, yo lo recomiendo, aunque va a ser de esas colecciones que se leen mejor en tomo, pero igual también que le pasa a Uncanny X-Force, yo creo.
Sí. Bueno, pues nada, me alegro de que vayan a abordar el tema. Me parece un poco extraño, ¿no? De la Contratierra y demás, pero bueno, pues vamos a ver qué nos deparará.
Sí, futuro. Pero que además la gente que se me había olvidado, la gente que no esté muy familiarizada con el tema, le va a pasar un poco, yo qué sé, si estás leyendo Uncanny X-Force y de repente acabas con el arco aquel, que sí que era un poco el más flojo de toda la etapa, del Capitán Britannia y todas estas cosas.
Sí.
Y en este caso, la gente que no esté muy familiarizada con la historia del universo Marvel y eso, yo creo que va a estar un poco perdidos, porque no es eso sí, no es muy expositivo. Que tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que quien sepa ya qué es el alto evolucionador, qué es la Contratierra y todo esto, pues... Hombre, yo creo que te llevas una idea bastante parecida de lo que es realmente, pero a lo mejor te es un poco... ¿Quién es esta gente? ¿Qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo está ocurriendo esto? Desde hace mucho.
Bueno, pues nada. Es verdad que no me había acordado del Capitán Britannia y toda la movida que tienen con ellos, ¿no? Es que Marvel tiene un... Bueno, y DC también, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de Marvel, tiene un montón de cosas súper... Conceptos súper curiosos y súper raros que... como que van más allá de lo que es el simple concepto de universo, ¿no?
Sí.
Y es curioso, ¿no?
Es curioso y no siempre saben qué hacer con ello, francamente.
Y claro, son conceptos que son tan, iba a decir, elevados, ¿no? En cierto sentido, enrevesados o tal, que si no lo haces bien queda un poco cutrechungo.
Sí. Sí, porque ya han usado al alto evolucionador varias veces. Y ya la última vez que me acuerdo, que no es la última, estoy casi seguro, es en la etapa de Alan Davis, al final del todo, que era como, vale, una chorrada como un piano. Y eso hace mucho tiempo ya.
Sí.
Pero seguro que lo han usado después y se me ha olvidado, francamente. Es un personaje bastante complicado de manejar, como tú dices, que te debe quedar un poco ridículo y toda la idea de la Contratierra. Pero, oye, estaba todo aquello relacionado con Warlock y demás. Bueno, en fin. Muchos cristos. Que si no te estás un poco puesto en el tema, pues a lo mejor dices, ¿qué mierdas es esto?
¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos con Spider-Verse, o como se va a venir a llamar aquí, Universo Spider-Man. Que aprovechando que hoy va, este mes se comienza a editar las miniseries paralelas del inicio de la saga inicial de Edge of Spider-Verse, el filo del Spider-Verso, aquí en España.
Eso, no vamos a decir Universo Spider-Man, vamos a decir Spider-Verso.
Efectivamente.
El Spider-Verso, tiene igual de sentido.
Y es más corto y gastas menos saliva. Y es más lógico.
Y tinta.
Pero ya sabes que a Panini le sobra el dinero. Le sobra la tinta, le sobra el papel.
Sí, pero la gente de maquetación estará loca. Por lo bien que nos quedaba verso, que no tenemos más que cambiar una letra.
Sí, ya te digo.
Que os den por culo, cabrones. Tenemos que encajarlo ahí. En fin.
Y bueno, pues ya ha terminado el crossover en Estados Unidos. Ya hemos podido leer el Amazing Spider-Man 14, que venía ya el epílogo de la saga. Y bueno, pues, ¿qué es Spider-Verse? Pues una saga en la que todos los, ya lo hemos comentado, todos los Spider-Manes, Spider-Man del multiverso, se reúnen ante la gran amenaza que supone Morlun y su familia, que van ahí, es tiempo de caza y van a ir a por todos.
Uh-huh.
Bueno, pues nada, se reúnen y a partir de ahí, pues unos varios números, tenemos dos etapas, dos fases, que es la primera, la de Edge of Spider-Verse, que es la que se va a publicar en España, que es la saga pues más preludio, en la que... De hecho, ese tomo va a consistir básicamente en historias cortitas en que van presentando a distintas Spider-Man Spider-Gwen.
Y Women.
Sí, de hecho está Spider-Gwen, que está muy bien como concepto y como todo. Como
y por eso va a tener una colección ella.
Y por eso que el primer número está bastante bien también. Y bueno, pues está ahí Superior Spider-Man localizando a varios de estos y porque ya ha visto que la amenaza es grande. Y por otro lado surgirá la segunda, después surgirá el evento propiamente dicho, que es iba a decir universo Spider-Man, casi pico, Spider-Verso, en el que ya, pues ya se presenta toda la batalla, todo el combate, todo el juego entre los Spider-Man y Spider-Women y todos los Morlun y familia. La saga está escrita por Dan Slott en su totalidad. Bueno, ya sabéis, con algún tie-in y demás con Christos Gaze y
Dennis amiguetes
y Dennis Hopeless. Y dibujada por Olivier Coipel y Giuseppe Camuncoli, ya hacia el final sobre todo. Y por lo general ha sido una saga que me ha gustado bastante. Además me ha gustado sobre todo porque es tremendamente, dentro de su concepto y demás, es tremendamente sencilla, no es como es refrescantemente sencilla, no como esos otros crossovers que nos tengan acostumbrados tanto en Marvel como en DC, que de repente hay un pedazo giro de la muerte en mitad del crossover que cambia todo el argumento.
Uh-huh.
Sino que esto es lo que hay y está bien escrito. El dibujo, bueno, a lo mejor en ciertas partes podría estar mejor y tal.
Sí.
Pero por lo general ha sido buen crossover.
Sí, con apuntar una cosa, que el 14 de Amazing Spider-Man es la sexta parte y el epílogo es el 15.
No he podido
leer, creo que todavía no ha salido.
No, sí, ya ha salido.
¿Ha salido ya? Yo no lo he visto yo por ahí.
Creo que sí. No, ya no sé ni lo que leo ni lo que no leo. Estoy ya muy chocho.
Bueno, sí, y que decías tú que el dibujo a veces es un poco así, sí. Era un poco, incluso Giuseppe Camuncoli, que es bastante buen dibujante, ha tenido mejores números que otros, y Coipel últimamente le estoy cogiendo un poco de manía. Porque no sé qué le pasa, que está muy muy flojete últimamente, no sé. Bueno, y luego si te estabas leyendo los tie-ins de Spider-Woman, pues es Greg Land, que ¿por qué no? Vamos a darle trabajo a este inepto. Y no sé, la ventaja que tiene esto, aparte de lo que dices tú, de que claramente es muy, oye, que este es el crossover, que este es el evento y ya está. Pero es que también son muy así los eventos de Amazing Spider-Man, ¿no?
Sí.
Tienen sus cosas y tal, pero Spider Island, pero es lo que hay. No son locurazas que intentan ser muchísimo más, pero terminan siendo más de lo que parece. Porque, bueno, en este caso, que ya no sé qué le queda por hacer al pobre hombre de Slott, porque esto ya es, en fin. En este caso que tienen, pues eso, a todos los Spider-Man y Spider-Women del multiverso, y aquí además, como no hay 52 tierras, sino que hay las que sean, infinitas, pues te salen todo tipo de versiones que ya conoces, versiones nuevas, interesantes, y la mayor parte de ellos, aunque solo te leas los 6 números de Amazing Spider-Man, tienen bastante personalidad. Ya si te lees los tie-ins, pues tienen más interés. Y les usa bastante bien, porque todos tienen sus diferencias en la historia, o son personajes distintos, no siempre son Peter Parker. Uh-huh. Y yo creo que están bastante, bastante bien usados, y tanto de forma dramática como de forma cómica, que hay de todo. Y los malos, si a mí la primera aparición de Morlun con la etapa de Straczynski no me disgustó, me gustó.
Uh-huh.
Luego ya la etapa de Straczynski se le fue un poco de las manos. Y lo que tuvo peor casi fue que todo el concepto de los tótems y todas esas cosas no sabía qué hacer con él. Y se vio también en la tesis de la, ¿cómo se llama? El Otro, aquella saga tan estupenda. Y como siempre está haciendo Slott también, aparte de sus cosas nuevas, está cogiendo cosas como el Chacal en Spider Island y en este caso Morlun y los tótems y todos estos líos. Y sí, los está usando tal y como son, pero añadiendo un montón de cosas nuevas, muchísima mitología y más interés a las cosas. Y bueno, lo de la familia de Morlun también es muy curioso, y cómo funciona todo, en fin, a mí me ha gustado bastante. Y no sé, pero bueno, en la línea de Slott, pero sí que
sí.
Igual lo que menos me ha gustado a veces es el dibujo, es que ha sido muy irregular.
Es la pena, porque si hubieras tenido un dibujo más homogéneo, más regular, lo que tú dices, más con algún dibujante mejor o demás, hubiera sido una pasada ya de por sí.
Es que me está haciendo dudar si me hubiera apetecido tener los 6 números dibujados por Humberto Ramos, que sí que es rápido, pero yo creo...
¿Qué prefieres?
Creo que no llegaría ahí, pero es que Coipel últimamente es bastante flojeras y Camión Coli a mí me gusta bastante, pero dependiendo del número ha sido un poco más así. O sea, no sé, ha tenido algunos números que le veía un poco más, estamos haciendo trozos de cosas y no ha quedado mal, pero bueno, A ver, no es horrible. Tampoco nos volvamos locos, pero creo que ha sido lo peor. Y ha sido entretenido y tenía posibilidad de, oye, si me hace falta matar a alguien, pues lo tendré que matar. ¿Qué le vamos a hacer? Y no sé, yo creo que han usado bien todas las cosas que tenían, los diferentes Spider-Man y Women, cómo les podían usar y cómo podían aportar cosas distintas, los diferentes universos en los que iban saltando, y no sé, ha estado bastante curioso.
se me ha ido la especie. ¿Qué iba a decir? Vamos a ver, acabo de leer y sí que es el Spider-Man 15 ya ha salido. Y
vale.
Sí que lo he leído porque estoy leyendo la sinopsis y tal, sí que...
Vale,
sí
pues
que
ese me falta, el epílogo me falta a mí, oye. Y es importante, me imagino.
Sí, es que es casi toda la resolución, o sea, ya está resuelto, pero es en plan, pasa en el mismo sitio todo todavía, o sea...
Sí, entonces, que faltaban responder algunas cositas y tal.
Sí, es un poco plan. Sí, que es un poco en plan despedidas y demás. Venga, hasta luego, nos vamos. Llámame, cosa de esas.
Llámame, Spider Cerdo.
Spider-Ham. Y por cierto, ¿no has tenido ya la sensación? Es que en algún sitio sí que lo he leído y sí que me ha dejado así que ya Dan Slott está ya empezando a cerrar todo.
Ok, sí, por un momento he tenido miedo que empezaba a flojear. La verdad es que no, eso todavía no lo veía. Sí que es cierto porque es muy... Bueno, esta saga al final es muy de... Ay, mira cuántos Spider-Man y qué enemigos tan poderosos y tal, pero es mucho sobre la esencia del personaje.
Sí.
Y sobre lo que significa y sobre muchas cosas en plan... Eso, muy generales del personaje, y a lo mejor sí que puedes sentirlo un poco así. Que tampoco me extrañaría que tuviera alguna saguita más por ahí metida, porque es lo suyo, ¿no? Pero sí que tampoco me extrañaría por el hecho de que es que lleva ya unos años.
Sí, lleva ya 7 años así a tope.
De 7 años con 2 números al mes, más otras, más alguna cosa especial y tal, y a veces ha tenido ayuda de Christos Gage y tal, pero bueno, en general ha escrito prácticamente todos los números y son un montón y con un montón de cosas importantes para el personaje y bien hechas. Y no sé quién será el que le sustituya. Espero que Bendis. No sea Bendis, mierda.
Bendis.
Es que en cuanto lo he dicho. Claro, desaparece el universo Ultimate y le sustituye Bendis.
Claro.
Al final, lo mejor que ha hecho en su vida Bendis es Ultimate Spider-Man, ¿no? Entonces, bueno, total, ¿qué más dará una cosa que otra?
Ya ves, tacho Ultimate y pongo Amazing.
¿Qué más da?
Miles Morales, Amazing Spider-Man.
No sé quién va a sustituir a Dan Slott, pero creo que tiene uno, como suelen decir, los zapatos muy grandes para rellenar. Sí, o sea, es que ha sido una etapa que ha tenido de todo y prácticamente todo lo ha hecho bien. Entonces, oye, casi me da hasta pena por la gente de Marvel, porque bueno, ahora es el momento en el que han recuperado para las películas y a saber exactamente qué es lo que van a hacer. No sé si recuperarán una cosa un poco más clásica o lo que sea para reenganchar a la gente, porque esto es muy cómic a tope.
Sí.
O sea, esto tú le das a alguien que no ha leído cómics nunca Spider-Verse y dice, pero ¿esto qué mierdas es? ¿Quién es esta gente? ¿Quién es Spider-Man cerdo?
¿Quién es esto?
Spider-Man en blanco y negro.
Spider-Man robot.
Spider-Man robot. Spider-Man japonés que está dentro de un robot gigante. En fin, eso. Incluso de alguna forma es un poco también un poco más de homenaje todavía al superior Spider-Man. No sé, es que, en fin, oye, a mí sí me ha gustado y puede ser que sea lo que dices tú que ha visto la gente. Y por cierto, que una pregunta, no sé qué van a hacer con Spider-Woman porque ya es la peor, creo que es la peor forma de empezar una serie. con cuatro números que son crossover.
Ya.
Desde el primero hasta el último. O sea, no tienes nada.
Y es una cosa que no sé si aprenderán a veces los editores de decir, vamos a estrenar esta serie aprovechando un crossover. Sí, no. Puedes aprovechar el crossover, pero no centrarlo tanto.
Es que claro, es que estos números, o sea, los tie-ins de Spider-Verse, ya sea en Spider-Man 2099, en Spider-Woman, en las estas que hacen de Scarlet Spiders y demás, son totalmente relacionados con Spider-Verse. O sea, sí son cosas de los personajes. Es un poco una forma más interesante de y más fácil también. Bueno, y es Spider-Verse Team Up y también, vamos, es que hay de todo. Es una mejor forma, ya que hay tantos personajes, de examinarles un poco de forma individual. Pero para comenzar una colección, es como si la colección de Gwen Stacy y Spider-Man, Spider-Woman, pues la empezaran también en medio de esto, en vez de un poco más paralelamente. ¿Sabes? No sé. Sí que no es muy buena idea. Tenían que haberla comenzado una saga antes de Spider-Verse y de intentar ver quién mierdas es el personaje, que eso no lo sabe nadie nunca. Y ese ha sido el problema que tenía Spider-Woman casi siempre.
Sí.
En fin, no sé. Y encima, pues vamos... encima de estos cuatro primeros números ha tenido a Silk. O sea, que es un personaje que mola. O sea, que...
Sí, sí. Está ahí. Silk también tiene su propia serie, por cierto. Ya. Ha aprovechado esta maquinaria de Spider-Verse para hacer 20.000 series nuevas de Spider-Man y demás. Van a hacer los Spider-Corps dentro de poco o algo así. Spider-Corps.
Un poquito.
Vamos a hablar de televisión, que ya terminó Agent Carter con tras 8 episodios. Esta serie ambientada en el universo Marvel cinematográfico después de Capitán América Primer Vengador. Y que nos plantea, pues eso, la historia de Peggy Carter, una vez ya en tiempos de paz, como telefonista del servicio de inteligencia, las SSR americano. Y bueno, pues han sido 8 episodios en que nos ha planteado una aventura estupenda y que, vamos, me quito el sombrero por lo bien que me lo he pasado con Agent Carter. Ha estado muy, muy, muy bien.
Y además, es un buen ejemplo de la poca necesidad que hay de alargar las cosas. Esto ha sido perfecto tal y como ha sido. Y creo que hablamos de los dos primeros episodios, que ya empezaba la cosa bastante bien y bastante bien formada, y básicamente ha seguido igual la serie. O sea, a mí me ha gustado bastante. Me ha parecido muy entretenida, me ha parecido divertida y... ha tenido su emoción y que al final, yo digo, bueno, al principio yo decía, estos personajes, algunos de los personajes masculinos que había, digo, estos son unos patanes que les pueden matar a todos, y al final de la serie, la verdad es que les coges cariño y todo.
Sí.
Que parecía imposible. Y
son para adorarles.
Sí. Y no sé si harán otra, pero... espero que sí, si tienen algo que contar, porque la verdad es que ha estado bastante bien. Y además sería totalmente distinta porque el estatus del personaje es diferente ahora. Y la aventura es diferente porque termina el argumento. Sí. Así que, no
sé. El argumento yo creo que lo han hecho bastante bien, ¿no? O sea, sí que se ha hablado mucho también sobre cómo ha introducido, cómo ha contrastado Agent Carter como es eso, heroína... una mujer fuerte y tal, en un mundo dominado por hombres y tal, un mundo machista. Y creo que todos los ingredientes que ha tenido Agent Carter los han manejado muy bien. Que es muy fácil caer en el, como, no sé cómo decirlo, ¿no? En contrastar con un machismo superlativo, super, mujer, vete a fregar. No, sino que, yo creo que han acertado en ponerles pues a los agentes del SSR, pues que sean más paternalistas, entre comillas, ¿no? Que han usado más, o sea, quiero decir, no es que desprecien a Peggy, sino es un poco en plan esa necesidad de proteger, ¿no? Que sé que ahí surge un poco el machismo y demás, ¿no? Pero que han sabido manejar muy bien el cómo es todo, ¿no? No es como en otras series que relatan esa época y épocas posteriores, que se ve más desprecio hacia la mujer.
Sí, pero que aparte es mejor así, porque si no podía quedar como que no por no real, pero podría quedar como muy caricaturesco, muy exagerado, aunque muy probablemente hubiera gente que ahora nos parecería hasta gracioso de lo tristes que eran. Pero siendo así como, entre comillas, un machismo más real, más que está metido dentro de la sociedad y de los tiempos, las cosas que hace el personaje de Peggy quedan mejor como rebelión contra ello. No es necesario que diga las cosas, sino que lo que hace es suficiente y lo que nos cuentan sobre ella, no sé. La verdad es que sí que en ese sentido ha quedado muy bien y ojalá hicieran más cosas de este tipo, porque es que además es una serie de ABC que además tendrán el dinero que tengan, que me da lo mismo, pero que ha quedado bastante bien ambientada, teniendo en cuenta eso, que no suelen tener mucha pasta para estas cosas. Y a veces las ambientaciones de las series de estas de canales en abierto quedan un poco tristes.
Sí.
Pero ha estado bastante curioso y ha tenido así un poco algunos guiños a la gente que leemos cómics, pues cosas como los orígenes de cosas de la Viuda Negra, hay gente que dice que hay un guiño a los a cosas del Mandarín. Obviamente,
bueno, hasta ahí no he llegado.
Uy, sí, es que hay gente que ha hablado de que un anillo que aparece en Agent Carter es uno de los anillos del Mandarín. Atiende.
El anillo de Faustus, me estás diciendo, del Dr. Ifchen.
Ajá.
Madre mía.
Han llegado a decir eso. Y, en fin, que la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Y espero que hagan más cosas de este tipo porque, oye, es que tampoco hay muchas así. Y ahora que parece que les está dando más por hacer cosas que son cortas pero que están bien hechas, pues... Es que, ¿qué necesidad había de hacer esto más largo? Yo creo que ninguna.
Sí, yo creo que lo mejor es que Agent Carter en general ha sido un producto muy mimado, muy cuidado. Muy queremos hacer una cosa y la queremos hacer bien. Que no digo que la gente normalmente no diga, vamos a hacer mal. Apostas, pero sí que se han preocupado porque sea un producto de calidad, que sea un producto que llame la atención tanto a los que seguimos los cómics, al público objetivo, como que también puede llamar la atención a los que normalmente no ven estas cosas. Y se ha demostrado que ha tenido mucha más audiencia que Agents of S.H.I.E.L.D. puede aspirar.
Sí.
¿No? Y,
que por cierto, Agents of S.H.I.E.L.D. ha vuelto y no es un episodio para que se reenganche nadie. Porque es que se continúa totalmente del anterior. Y un poco como, bueno, no decir nada más, como con un halo un poco oscuro y pesimista. No sé, es diferente que otras veces.
¿Qué te voy a decir? ¿Qué te ha parecido el epílogo de la serie?
El epílogo de la serie ha estado curioso, que también si te pones a darle así un poco de vueltas puede también estar relacionado con El Soldado de Invierno. Y está curioso, aunque es totalmente para la gente que sabe de qué mierdas están hablando, porque no tiene tanto que ver con la serie como con las películas del Capitán América, especialmente la segunda, y no sé, a mí no me disgustó.
A mí, de hecho, me dejó de decir, ¡guau, qué guau! ¡Quiero la segunda temporada! Soy muy exagerado, ¿no? Porque, quiero decir, hasta que logremos ver algo en la dirección de eso de claro, los que hemos visto Soldado de Invierno ya sabemos por dónde pueden ir los tiros, los que hemos visto S.H.I.E.L.D. también, no sé qué, pero hasta que llegue a eso tiene que haber unos cuantos saltos temporales, ¿no? Bueno, a lo mejor no, pero
no, vamos, sí.
que no sé, me ha dicho, buah, sí que pueden tener ideas bastante majas.
Sí, que además
más allá del guiño.
Una ventaja que tiene es que, aunque está súper relacionado con la primera película de Capitán América y el personaje del Capitán América, aunque no salga, es como eso, la presencia, está bien porque pueden hacer más historias de esto, que pueden tener sus guiños al universo Marvel, pero como es en el pasado y bastante lejos, pueden tener eso, cosas que ver con lo que vemos en el epílogo, o no mucho que ver, pero algo anteriormente que ha ocurrido y tal, que puede estar igualmente curioso, porque algunos personajes que vemos aquí pues no tienen nada que ver a lo mejor con cosas que vamos a ver en las películas o en otras series, pero está bien. No sé, a mí me ha gustado y además eso que decías tú, que remarcabas, que ha sido muy entretenido. Que eso no siempre son todas las series.
Pues sí, pues sí. Más una joyita y si no la habéis visto, aunque hemos procurado... Bueno, de hecho no hemos soltado ningún spoiler, así
no,
que...
No, no, no.
O sea, animaos con ella porque nos va a decepcionar.
Sí, ponles ahí en el guión las cosas que no tienen spoilers porque si no... yo creo que no hemos dicho spoilers de nada, no, porque si no, no nos escuchan.
Efectivamente, no sé, es algo raro. Voy a poner programas en spoilers, algo así.
Oye, ya tienes título, pero que ni siquiera de Spider-Verse hemos dicho spoilers, o sea que...
Y bueno, pues nada, voy a comentar un par de cositas en lo que se nos agota el tiempo, que he estado leyendo y, bueno, cosas que ya leí hace tiempo, pero que se me están quedando muy en el olvido, ya no sé ni de qué iban. Voy a con Estación 16 de Herman e Ips H., que está publicado por ECC Ediciones, un álbum bastante, bastante bueno, el dibujo es sensacional. Nos encontramos con la historia, hablando ya de, bueno, un poco relacionado, hablando de Soldado de Invierno y tal, pues esto va en la Rusia soviética. Bueno, estamos en...
Así lo muy fino ahí, ¿eh?
Sí, el lado muy fino. Estamos en 1997, en lo que hay un destacamento ruso en el Círculo Polar Ártico y reciben un mensaje de emergencia. Se extrañan porque procede de una estación meteorológica que lleva abandonada pues desde los tiempos de la URSS. Y van a investigar y se encuentran con todo una paranoia terrorífica de apariciones del pasado, fantasmas del pasado que hacen eco de experimentos que se llevaban allí. Fue una zona de pruebas nucleares, no se sabe exactamente lo que podía haber pasado allí, pero bueno. De esas partes de Rusia, y del mundo entero, ¿no? Que son restringidas a lo militar porque se han hecho pruebas y demás que no han trascendido mucho a la luz pública. Y bueno, pues en el protagonista pues se encuentra con esa historia, que si experimentos científicos, que si pruebas nucleares, que si tal, en una historia que está bastante bien hilada, bastante bien escrita, que va mezclando pues eso, el pasado, el futuro, o sea, de repente es como si estuviera dando pequeños saltos temporales, ¿no? En forma de esto, de estas visiones, esta forma de alucinaciones, o no queda demasiado claro lo que sufre ahí el chaval, el soldado este, el recluta, y está por lo general muy bien. El dibujo es asombroso, es fácilmente, Herman siempre que es un clásico del cómic francés, de la BD, y siempre lo ha hecho muy bien, y aquí la verdad que tiene planchas muy, muy, muy buenas. Voy a hablar también de Zero, una emergencia, volumen 1, una emergencia, escrita por Al Scott, que los comiqueros, los de Marvel, lo conoceréis porque es el que está... Bueno, también hizo en DC Escuadrón Suicida, un par de números, una etapa breve, pero
sí,
que en Marvel
como
está...
todo en DC.
Sí, como todo en DC. Pero que Marvel está haciendo una etapa sensacional con Secret Avengers, con Vengadores Secretos, en la cual le acompaña Michael Walsh, que es dibujante de uno de los números de Zero. Es un volumen, es un tomo sencillo, son 6 números, en los cuales nos narra la historia de un espía, de un agente secreto, que ya va viendo, ya le han enviado, cuando está retirado, alguien a matarle por haber traicionado un poco a la humanidad, entre comillas. Bueno, ya se verá al final del número, se entrevé lo que ha pasado. Digamos que llegó un momento que tomó una decisión, y esa decisión ha cambiado el destino del mundo. Y a través de cada número vamos viendo diferentes aventuras, diferentes misiones que tiene este agente secreto, ¿no? Y incluyendo también su entrenamiento desde niño. Cada número está dibujado por un dibujante distinto. Está Michael Walsh, está Trad Moore, Mateo Santolouco, Morgan Jesse y Will Tempest. Y lo que nos encontramos es en una historia de espionaje bastante buena. Es, son, pues lo dicho, son, como son misiones cortitas, son misiones tal, están muy bien escritas, muy bien centradas, tiene su toque de, bueno, se nota al Scott que está en su salsa y crea muy buena historia. Muy recomendable. Y también tengo para recién leído Nemo, Las Rosas de Berlín, de Alan Moore y Kevin O'Neill, este tie-in extraño que se ha sacado de la manga Alan Moore para el personaje, bueno, para la hija de Nemo y demás. En esta ocasión viaja a Berlín, a la Alemania nazi, para rescatar una embarcación pues que ha sido capturada. Y pues la aventura que tienen, que si combates, que si tal, que si enfrentamientos con la reina esta. Y bueno, pues personalmente me está gustando más la saga de Nemo que la saga normal de, bueno, que en la coetánea o la última saga que ha sido Century de la Liga de los Caballeros de League of Extraordinary Gentlemen.
Okay.
Y por lo general, no sé, me parece que está bastante mejor hecho. Problema, esa manía que tiene Planeta de editar en tapa dura,
sí.
Aunque tenga, no sé si son 90 páginas en total el cómic.
Y lo que pasa es que les gusta sablar.
Sí, les gusta sablar, ¿no? Y de joder, tío, córtate un poco y no me publiques esto en tapa dura cuando hace apenas un año me has publicado la saga de Century de League of Extraordinary Gentlemen, que tiene el mismo número de páginas, a lo mejor alguno menos, en tapa blandita y tan a gusto que estamos.
Que no sé qué les ha dado ahora a Panini, si quieren darse más importancia o más prestigio, pero la tapa dura no tiene ningún sentido para las primeras ediciones y tomos que no son muy gordos.
Uh-huh.
Y oye, es que es ganas de cobrarnos más, ni siquiera es más cómodo de leer. Entonces, es que no sé.
Ya.
Planeta, pabila, hombre.
Y para terminar, pues Planeta publica las aventuras de Nilsson Groundthumper y Hermy, que es una cosa muy curiosa que hizo Stan Sakai poco antes de iniciar su saga Yojimbo. Es un cómic infantil o tono infantil de aventuras protagonizado por Nilsson Groundthumper, que es uno que quiere ser un gran héroe, que es... ¿Ves el conejo de Nesquik? Pues es que es igual al conejo de Nesquik. Es Quicky total. Que tiene la mala suerte de rescatar a un topo que es tontito. Le falta un hervor y le falta un poco tal. Entonces recorren el reino intentando pues salvar, hacer grandes hazañas. Pero el Hermi este siempre la lía. Y básicamente en eso consiste las aventuras.
Un topo tontito.
Tontitopo. Y bueno, pues tiene sus cosas. Es quizás, pues eso, es muy infantil, tiene un tono tal. Como que no me ha terminado de gustar, no sé yo, a lo mejor es que ya he crecido menos, pero estas tonterías siempre me gustan. Así que no lo sé, no sé qué ha pasado, pero no me he terminado de convencer. No está mal, está curioso, el dibujo está bien. Tiene un montón de, pues, lo que es Sakai, tiene un montón de, el dibujo es soberbio y dentro de su estilo de animales antropomórficos y demás. Y es exagerado cuando tiene que ser exagerado, tiene un montón de guiños cuando hay que poner guiños hacia lo típico, hacia la sociedad moderna. En ese sentido me recuerda mucho el universo este creado al mundo disco de Terry Pratchett, ¿no? Con un montón de cosas que son similares pero no. A lo que es la actualidad nuestra.
Uh-huh.
Y bueno, curioso, pero me frustra porque es lo típico que quería que me gustase, pero no me ha terminado de gustar.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Y sí, ¿qué le vamos a hacer? Y nada, con estas pequeñas recomendaciones y no recomendaciones, vamos a poner los indicativos de los contactos y vemos que nos habéis estado comentando estas semanas.
Hola amigos, si como yo sois colegas del Noveno Podcast, os voy a contar cómo acosarles. A través de Twitter en @novenopodcast, en facebook.com/novenopodcast, y podéis mandar audios y correos vía hola@novenopodcast.com o a través de la web novenopodcast.com. ¡Holy moly!
Llega la hora de despedirnos, pero como siempre vamos a pegar un repaso a lo que nos habéis estado comentando. En Facebook, facebook.com/novenopodcast, ¿qué nos han dicho?
Pues preguntábamos sobre Spider-Verse y Agent Carter y no nos han respondido nada. Porque César Ayala dice, a ver si puedo grabar algo y si no yo os mando un email con la fuente grande, que es lo único que pedimos, pero no nos ha llegado a nada. Y Iván Arihuel Herranz dice, siempre nos hacéis comentar cosas que aquí en España o no se han terminado o no se han emitido aún, me imagino que se refiere a Agent Carter, y que conste que sois de lo mejor que hay. Siempre está bien.
Sí, sí.
Que conste, bueno, que en este programa de forma un poco... Tampoco os acostumbréis. Hemos comentado todo sin destripar nada. Y no sé si se volverá a repetir, pero la verdad es que...
Es la excepción que confirma la regla.
La verdad es que, oye, aunque no hayáis visto o leído alguna de las cosas que comentamos, no creo que tengáis problema escuchándolo.
Y ya sabéis, no sé...
Y eso, que si no, diciéndos alguna cosa, si no sabéis. Que si esto no lo he visto, tal, pero podéis hablar de no sé qué. Pues oye, si no hemos hablado ya...
Claro, o sea, nosotros cuando vamos a grabar, pues ponemos en las redes sociales, en plan, lo que tenemos idea de comentar fijo. Pero claro, luego, ¿qué pasa? Que por ejemplo, los cómics que he comentado yo ahora, tal, pues a lo mejor los comento, a lo mejor no nos da tiempo. Entonces, procuramos sacar, reservar un tiempo para la zona USA o si comentamos alguna serie y alguna cosa en común, pues lo anteponemos a otras cosas, a otras lecturas y otras reseñas. Entonces, por eso, cuando sabemos más o menos fijo de lo que vamos a hablar, pues lo comentamos. Lo que no quiere decir que no vayamos a comentar nada más. Simplemente es para romper el hielo. ¿Qué te ha parecido esto? Pues no lo he leído, pero he leído no sé qué. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Pues así iniciamos una conversación.
Es todo lo que nos hace falta.
Pues sí, sí, sí. Y nada, ¿algún comentario más? Nada, no.
No, no queréis, nada no más. Queréis. Esta semana les hemos pillado un poco en bragas.
Claro, fíjate, luego no, faltamos dos semanas y nos echáis de menos. O sea, estamos... No hay quien nos entiende. Hay veces que nos echáis de menos, hay otros que no. Nos sentimos muy poco queridos. No, que sí, que os queremos mucho y demás. Y demás cosas, ya sabéis. Que bueno, que entonces, pues como no hay nada más, pues nos vamos a despedir. Ha sido como siempre un placer. Ya a partir de la semana que viene, no sé exactamente si podremos grabar o lo que sea, yo estoy pendiente de un par de cosas, pero ya os diremos si podemos sacar tiempo para grabar más programas breves como este y demás, pues ideal.
Perfecto.
Y con esto nos vamos a despedir, así que un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Hasta luego.
Esta ha sido una presentación del noveno podcast publicada bajo licencia Creative Commons. Lo que significa que podéis compartirlo y usarlo como queráis siempre que nos nombréis a Dani y Albertini y nos lucréis. Para cualquier duda o si queréis lucraros, consultadnos a hola@novenopodcast.com. La sintonía del noveno podcast es Viking Battle, del álbum Swinging Orleans, de Jay Martinez, y la de Unlimited es Sway Dark Eyes, de Alok Django, ambas descargadas de Yamendo.com. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.